Bienvenidos a esta primera edición de El Diletante. El Diletante creo que es una persona que se deleita, en realidad es una persona que no sabe de nada, sabe un poquito de todo y queda bien en las cenas y le gusta saber un poquito de todo. Este podcast es parte de una serie que estamos haciendo para la editorial Círculo de Tiza y hoy en este primer podcast de Diletante tenemos con nosotros a Santiago Isla.
Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Y tenemos también con nosotros a nuestro trovador in residence, que esto es como parte del formato de este podcast, que tenemos un trovador residente.
Buenas tardes, diletantes. Un placer estar aquí con vosotros.
Lisandro Silva Echevarría. Es medio vasco y por eso le perdonamos ser argentino. Bueno, Madrid es una... Es una capital complicada, ¿no? Porque sobre todo para los madrileños nos es muy difícil creernos que Madrid es una gran capital, porque no tenemos un río, el Manzanares no es un río, no tenemos una catedral, la Almudena no es una catedral, son todos simulacros, no tenemos un barrio gótico, no tenemos un rascacielos mítico, no tenemos eso que los ingleses o los americanos llaman un landmark, no tenemos... algo que se pueda siluetear en negro y poner una camiseta y decir yo estuve en Madrid, no hay nada reconocible. Y sin embargo, tenemos de repente el Museo del Prado, que es esa enorme pinacoteca que cuando entras te das cuenta así, pues a lo mejor resulta que somos una capital, una gran capital. Y el Prado es el único lugar que te hace creer un poco que estás en un sitio importante, que Madrid cuenta, que está en el mapa, por lo menos de la cultura. Y pasa, hablando del Prado, que como toda la gente que vive en una ciudad con un gran museo, pues la ha visitado con el colegio alguna vez y el 99% diría que no vuelve jamás. Entonces, a los museos de tu ciudad, cuando ya no te lleva al colegio, ¿por qué se vuelve? Santiago, tú en tu libro hablas del Prado y vuelves al Prado. Cuéntanos tanto de tu libro Buenas noches como de tu propia experiencia de a qué vuelves tú al museo.
Bueno, yo empezaré diciendo que voy al Prado con bastante frecuencia y que encima pertenezco a la Asociación de Amigos del Museo del Prado, que es la única asociación a la que yo creo que realmente pertenezco y con orgullo, además. Como ya he ido tantas veces, voy un poco a perderme, simplemente. No tengo ningún objetivo en mi recorrido y probablemente voy a descansar. De hecho, te diré que durante este otoño o invierno, más o menos... cuando se abrió otra vez el Museo del Prado, con esto del reencuentro que lo llamaron, yo fui un día muy aleatorio, un miércoles en mi descanso del mediodía al Prado, y estaba yo solo, que es una cosa bastante distópica, yo solo en el Museo del Prado, quitando a la gente de seguridad o tal, yo solo con las meninas, yo solo con Carlos IV, yo solo con todo Kinski, ¿no? Entonces, eso quizás ha sido como lo más especial que he vivido en el Museo del Prado. En el caso de mi libro... el personaje, sobre todo, va al Prado a ligar, te diría. Va a ligar, recuerda como encuentros amorosos en el Prado, en los que llevaba a chicas para impresionarlas un poco. Y por último, al final del libro, creo que ya ha pasado un año de la publicación, no destripo nada, vuelve de alguna forma también a reenamorarse. Entonces, en este caso, la conexión con el Prado de mi libro sería la romántica.
Pues mira, me gusta lo que dices de esto del reencuentro con el Prado. A mí me pasa un poco lo mismo. Yo había un cuadro que me di cuenta que le había cogido manía por culpa de las hordas de turistas que hay en el Prado, que es el bosque, el Jardín de las Delicias. De hecho, me acuerdo que las últimas veces prepandémicas que estuve en el Prado fue en la gran exposición que hubo del Bosco, y llegar a verlo era como, sí, como encontrar una mesa en un chiringuito en agosto. O sea, tenías que pegar codazos a 30 chinos, 40 alemanes, pisarles las crocs, hasta llegar a ver algo y te dejaban como un minuto y después te echaban. Yo también en mi libro hablo del Prado y hablo de una experiencia que no sé si te habrá pasado, que es que cuando ya la has visto muchas veces, para que te vuelva a gustar o para obtener un poquito de esa emoción de la primera vez que veías un cuadro, no hay nada como, y supongo que tiene que ver mucho con el enamoramiento, de como llevar a alguien que no ha visto, todavía ese cuadro, se ha fijado en ese detalle en que tú te has fijado, en el personaje que tú quieres, y hacérselo ver y mirar la cara que pone y cómo reacciona, ¿no? Esa emoción de...
Sí, efectivamente. No sé, en el caso de mi personaje, que es un poco así, ¿no? En enseñar el Prado a otros, yo te diría que nunca un libro del colegio, que en mi caso personal fue el de Historia del Arte segundo de bachillerato, tuvo tanta utilidad. Porque es que te juro que recuerdo párrafos enteros y los he recitado ahí, efectivamente, para enseñárselos a otras personas.
En realidad muchos otros museos, como por ejemplo el Met, ¿no? El Metropolitan o el Louvre, son representaciones de la historia del arte a través de pues todas las diferentes artes, ¿no? Escultura, pintura, joyería, porcelana, todo lo que te puedas imaginar en China. En Japón, en Italia, en los diferentes periodos, y lo que te tratan de hacer es como una especie de recorrido para que tengas una historia del arte. El Prado es un museo caprichoso y absurdo, que realmente el único criterio por el cual está amalgamada toda esa colección es qué es lo que le gustaba a los reyes y lo que había acabado en sus casas.
Total.
Y en ese sentido, tiene una cosa que lo que hablas de ligar, ¿no? En el Prado, es que yo me imagino que muchos de estos cuadros, ¿cómo molaría llevarse uno de esos cuadros y ponerlo en el comedor de tu casa una noche? O poder cenar con él, o poder estar en pelotas delante del cuadro, o ponerlo encima de tu cama. ¿Sabes? Es así como se han disfrutado, ¿no? Ahora mismo es un goce público y no privado.
Sí, totalmente. También yo te diría otra sensación, quizás lo alejo un poco de esto que estamos diciendo, ¿no? Pero... otra sensación que a mí me entra a veces, que obviamente no, nunca realizo y que tampoco es tan intensa, ¿no? Pero es un poco el afán destructivo, ¿no? Cuando estás rodeado de como de tanta belleza y todo tan solemne y todo tan grandioso, es que también recuerdo, hay un libro de Javier Marías, que ahora mismo no sé cuál es, en el que hay un vigilante de un museo que a veces con un mechero quema como los bordes de los cuadros, simplemente como por regocijarse en su superioridad, ¿no? Este es un Velázquez, este es un Goya, pues mira lo que puedo hacer, ¿sabes? Pues a mí a veces también de alguna forma pienso, ¿qué pasaría? Como hay las típicas, como no sé cómo llamarlas, como vallitas para que no te acerques lo suficiente, ¿qué pasaría si yo ahora cojo y le pego un manotazo a un cuadro? Cosas bueno, así, ¿no?
Eso lo hizo un tío hace unos años, hace bastantes años, un loco. Entró y ese cuadro que hay de Rafael, del cardenal, con un cuchillo le cortó los ojos, o sea, le pinchó los ojos. Pero hay una cosa incluso más alucinante, no sé si lo sabes, que durante la Guerra Civil el Prado se evacuó entero, porque tiraron una bomba incendiaria a los nazis encima de... Pero no sé si era la aviación nazi o la de Franco o la que cual... Pero cayó una bomba incendiaria encima del Prado y no explotó. Entonces se dieron cuenta del problema. Entonces Picasso creo que era el presidente honorífico, sí. Pero estaba fuera y tal. Y se organizó una evacuación de todo el Prado, que es el tesoro más grande jamás transportado. Y se metieron todo en cajas y se llevaron a Valencia. Y de Valencia se llevaron a Francia. De Francia se llevaron a Suiza. Lo hizo un pintor que poco conocido que se llama Timoteo Pérez Rubio, y en ese momento se perdió la guerra civil y de repente estos señores que estaban encargados de todo el Prado ya no estaban encargados de él y había que devolverlo y empezó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y había que devolverlo de vuelta, meterlo en un tren, y de hecho bombardearon en algunas veces, le cayó alguna bomba y en las Meninas, o sea que no sé. Hubo pequeños desperfectos en algunos cuadros. Es una historia alucinante y hay un documental, se llama Las Cajas Españolas, de Alfredo Portland, creo que se llama. Como el Prado es una barra libre y es un all you can eat y os puede llegar a emborrachar bastante hasta que, como pasa con las grandes borracheras, que no te acuerdas de nada, Santiago y yo os vamos a proponer un menú de 6 cuadros y además vamos a ponerle banda sonora a aquí nuestro trovador in residence nos va a poner una banda sonora caprichosamente, así un poco porque sí, y vamos a empezar con un cuadro que ha escogido Santi. Bueno, cuéntanos por qué has escogido este cuadro.
Bueno, este cuadro es La Condesa de Chinchón, de Goya. Entonces yo lo he elegido para tratar una serie de temas, ¿no?, que me transmite el cuadro, que son la inocencia, la candidez, la ternura y sobre todo la falta de ironía, que esto daría para 700 podcasts. En este cuadro en concreto, la condesa está embarazada, ¿no? Entonces tiene como esa mirada tierna, cándida, es aparte una chica muy joven, me parece que tenía 20, 21 años cuando se pintó el cuadro. Entonces, esa mirada como pura y dulce, ¿no? De la mujer que está esperando, en este caso, su hijo, representa para mí lo contrario de la ironía, del sarcasmo, del cinismo, es al revés, es la vida, ¿no? Entonces, por eso he elegido este cuadro. Es un cuadro que me gusta mucho, la verdad.
Yo no me había fijado mucho en este cuadro, o sea, lo conocí. Ahora está puesto como que lo acaban de restaurar y está puesto de una manera muy prominente, nada más entrar. Puede ser verdad lo que dices de la inocencia, ¿no? Torrente te diría que cómo puede una mujer embarazada ser inocente. hay que ser un poco abogado del diablo, de los hombres duros y no blandines. Es verdad que tiene una dulzura increíble en el rostro y una suavidad, ¿no? En la postura y en la pose. Yo no sabía que estaba embarazada, se le nota mucho todavía.
De todas formas, es una mujer que tuvo una vida muy desgraciada, por lo visto, porque ella se casó con Godoy y él, pues, bueno, él, ya sabíamos cómo era el personaje histórico de Godoy, ¿no? Pero que según se casaron, él estaba enrollado con otras. Como que la hacía de menos todo el rato, pasado. O sea, como que realmente este cuadro recoge un momento de su vida que a lo mejor no es el perfecto para referenciar lo que realmente, ¿no?, fue su vida.
Hay una cosa en lo que dices de esa inocencia, que yo no sé si es rubor o timidez o... Pero sí, pues sí, inocencia. O sea, ella evita la mirada. Claro. Es raro en el... realmente es raro como retrato que no está mirando, no se atreve a mirar al espectador, ¿no? Evita la mirada y tiene la mirada un poco, no se sabe si triste, porque la mirada parece triste, pero la boca tiene una mini sonrisa.
Cuando hablo de lo de la inocencia, la candidez, la ternura, etcétera, a mí lo que me interesa sobre todo es contraponerlo con la ironía, ¿no? Porque llevando todo esto un poco a nuestro siglo... a mí hay una cosa que me sorprende mucho y que a mí me ha pasado alguna vez también, que es que lo veo en otras personas de mi generación, que es que te gusten las cosas o te enamores de las cosas de forma irónica. Pasa mucho con la música, por ejemplo, o sea, es que también se lo he escuchado a Ana Iris Simón, que ha publicado un libro en nuestra editorial, y estoy muy de acuerdo. Que grupos o artistas que hace 5 o 10 años serían considerados como de lo más bajo, de lo más...
Camela
es el ejemplo perfecto.
Que te asomas para reírte, te gusta porque...
Claro, porque dices, pero qué horrible me... O sea, y sin embargo, como que ahora hay mucha gente como en... Voy a decirlo de una forma muy estúpida, muy moderna, a la que de repente le gusta Camela, le gustan los cassettes, le gustan las gasolineras, pero de una manera un poco irónica, ¿no? De una manera un poco sarcástica. O sea, me gusta, pero desde arriba, ¿no? O sea, con cierta superioridad. Y para mí esto refleja absolutamente lo contrario, partiendo de la base, obviamente, que es algo como la maternidad, ¿no? Pero que la maternidad no admite ironía, no admite sarcasmo, no admite cinismo. Y a mí es un poco lo que me gustaba mucho de este cuadro.
Sí, tiene, o sea, tiene una innegable dulzura. O sea, no hay nada duro en ella ni nada oscuro dentro, que está sentada en la oscuridad, ¿no? Bueno, menuda chapa estamos soltando. Menos mal que tenemos aquí a nuestro trovador residente para callarnos un poquito la boca. Venga, enter Lisandro.
Acá el trovador residente eligió una canción que es una canción muy falta de ironía. O sea, es una confesión limpia, clara, en tono mayor, con una melodía dulce. Así que de todo lo que se está hablando aquí, trágica y breve. Just like little girls, boys.
Bueno, el siguiente cuadro, este lo he elegido yo, es La Bacanal de los Sandrios, de Tiziano. Este cuadro, cuando fui el otro día a ver lo del reencuentro este del Prado, que han hecho como una especie como de greatest hits del Prado, y le han puesto todo en la galería central, y han hecho un recorrido así como tapándote entradas de muchas galerías, y este cuadro ha sido condenado al ostracismo, o sea, no está en el greatest hits, no está en la galería central, y yo me pregunto, para mí es uno de los mejores cuadros del Prado, pero claro, o sea, este cuadro nos recuerda a todo lo que echamos de menos prepandémico, ¿no? O sea, es una bacanal, es un desfase, es un desmadre, un despiporre, o sea, hay muchas palabras para hablar de lo que está pasando aquí, ¿sabes? Pero son unos tíos que están en una isla donde corre el vino, el dios Baco además se va por un barco que hay ahí al fondo, pero aquí veis, hay un río de vino que apenas se ve, pero hay un río de vino por aquí. Y bueno, pues toda esta gente está, pues hay un tío, hay un pequeño niño que está meando directamente, pues ya en las fiestas cuando ya se vuelve todo muy loco, hay gente que hace pis delante de los demás. Hay un viejo que está tirado desnudo retozándose, luego esta mujer que vete tú a saber lo que está pensando, ya está totalmente pedo, ¿no? Está en su mente, está como en su propio trip, ya está ignorando a los demás. Y luego hay dos mujeres que tienen una mirada que a mí me encanta cómo está pintada, porque es la mirada de la incitación, ¿no? Están incitando, estas dos mujeres que están tiradas aquí, que las dos, si os fijáis, tienen en la mano una flauta, y de hecho tienen una partitura, pero están agarrando una flauta. Bueno, dirán que soy un enfermo, pero es claro, claramente es un símbolo fálico, ¿no? O sea, y las dos se están mirando de una manera como que aquí iba a pasar algo. Y luego hay una mujer con este precioso vestido azul que está mirando a otro hombre, que tiene ahí una corona en la mano, que también está mirándose de una manera muy que le está pidiendo guerra, ¿no? Y hay otro mirando aquí al vino, otro mirando a esta escena. O sea, las miradas en este cuadro son muy interesantes por cómo se están vigilando unos a otros, los que están interactuando, que parece que en cualquier momento van a pasar a la acción. Y sin embargo, luego hay otros que ya están en su borrachera viviéndola de una manera solipsista y en su propio trip de ebriedad. Y creo que este es para la época, ¿no? Que para el siglo XVI, pues es una pintura totalmente celebratoria de una rave, es una rave antes de tiempo, ¿no? No sé qué os parece a vosotros, ¿no?
Yo he de confesarte que hasta ahora no conocía este cuadro, pues nunca me había fijado en él, la verdad. O sea, yo es que también vengo del mundo del pop, me gustan los estribillos y Tiziano pues me iba a Carlos V. ¿Sabes? No, a lo mejor no he investigado lo suficiente. Pero me produce mucha curiosidad eso que dices tú y que también creo que puede ser un poco el objeto de nuestro comentario, lo de las miradas, ¿no? Porque es verdad que en este cuadro hay muchas miradas y todas expresan muchas cosas, ¿no?
Trovador in Residence.
Bueno, me gustó que dijiste que voy a elegir la música caprichosamente, estoy de acuerdo. Un capricho es un deseo subestimado. Pero aquí mencionaste a Baco, mencionaste un río de vino. Y se me ocurrió la canción Lilac Wine, vino de lilas, que yo la conocí por Jeff Buckley, porque la cantaba también Nina Simone, y es de un tal James Shelton, a quien no conozco. Y voy a cantar solamente un pedacito, ¿no? Para aburrir y que sigamos adelante, del estribillo que dice así.
to me, I cannot see clearly. Isn't that she come to me?
Volviendo al podcast, o sea, los que no queréis estar en el Prado, o estéis muy lejos del Prado, o estéis en otro país, en otra ciudad, no podáis venir, os recomiendo que os bajéis las imágenes y veáis el podcast con las imágenes. Bueno, vamos a la siguiente, que es esta, que es otra de que Santi nos ha elegido. Cuéntanos, Santi.
Pues yo antes de nada quería decir que este podcast parece casi un musical en el que hay un músico principal, pero los demás los vamos uniendo.
Como con, sí que se animan a cada obra a cantar.
Claro, con total naturalidad, a cantar algún fragmento, hacer una armonía de repente. Maravilloso, cuánto talento. Bueno, el siguiente cuadro es el San Andrés de Ribera. Yo he de decirte que este cuadro, para mí, quitando las obras míticas que todo el mundo conoce, creo que es mi cuadro favorito del Museo del Prado. Y es un cuadro al que normalmente no se le presta tantísima atención. De hecho, ni siquiera de los cuadros de Ribera tampoco creo que sea el más conocido o el más celebrado. Y a mí me gusta mucho, aparte de puramente estético, puramente visual, que es una maravilla, de verdad. La piel del... Es un anciano pescador. Y que entonces como su vejez está representada, eso, el pelo canoso, las arrugas, pero con mucha dignidad, por otro lado. O sea, me parece una vejez muy digna. Y como es un pescador, yo quería hablar un poco también de lo que es la artesanía y el oficio, y sobre todo la paciencia para aprender. Yo quizás, a lo mejor, con los temas que estoy proponiendo, estoy tratando de llevarlo un poco como al mundo contemporáneo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, estamos en la era del multitasking, de hacer un millón de cosas, todo el día reinventarse, aprender como nuevas herramientas, digámoslo así. Y para mí en este cuadro, la dignidad del oficio, en este sentido, es el de tomarse el tiempo necesario, que realmente es mucho, para poder aprender a hacer algo bien. Y a mí en el mundo artístico también, que es un poco lo que nos une, tanto en la literatura, como en el cine, como en la música, creo que tiene mucho más de artesanía que de arte. Y a mí esa visión me interesa mucho e intento, cuando hago algo yo, intento aplicarla siempre.
Pues te diría que a mí me fascina Ribera, que era un pintor valenciano y que vivió en Italia, en el sur de Italia. Le llaman el Españoleto, y que es como nuestro Caravaggio. De hecho, me da un poco llamar a nuestro Caravaggio. Yo diría que Caravaggio es el Ribera de los italianos. pero este es un... Ribera es un tío grandísimo. Y de este señor, yo creo que es el mismo modelo de otro cuadro, que es La Trinidad, que es de mis favoritos del Prado, que es este señor con esta misma mirada de triste. Y si te fijas, tanto en este cuadro como en el de La Trinidad, el tío tiene los ojos negros, o sea... No se le ve la córnea, sino que el iris es un iris negro, y eso te hace un efecto de una profundidad de esa mirada abisal totalmente.
Yo te diré, o sea, si alguno va a verlo en directo al Museo del Prado, de verdad, fijaros en la piel que tiene él, como en el pecho, que, o sea, lo arrugada que está, y hasta como el poco como pelo de anciano que tiene en el pecho. Es que ves de verdad el calapelo del pincel de Ribera, o sea, es una cosa maravillosa. Y sin embargo, siendo por la edad y por su estado físico decadente, es muy digno, es una representación de la vejez, y en este caso, como te decía yo, de la paciencia, muy muy digna y muy bonita. Por eso me gusta tanto este cuadro.
Señor,
pues en este caso ni siquiera fue capricho, fue instantáneo. No sé qué tiene que ver Ribera con un cantautor de la provincia de Santa Fe, Argentina.
Todo.
Pero todo. Iba a decir esto, todo. Y casualmente es una canción que se llama Oración del Remanso, que habla de un pescador que sale a la pesca y le reza mientras va narrando su camino solitario, y como decías tú, hablando dignamente de su oficio y lo que está haciendo, y ese mundo solitario, le reza al Cristo de las redes que no lo abandone, que no nos abandone a los pescadores. El Cristo de las redes, me han contado, no sé si es cierto, pero no importa, que los pescadores cuando salían a pescar por el río Paraná, en esa sección del Paraná, dejaban una red en una cruz que había allí para que supieran que si estaba la red y no volvían es que algo había pasado, que sepan. Y es una canción muy bonita, triste como los ojos de este hombre para mí. Y bueno, fue instantáneo. Y dice así. Voy a cantar solamente las dos primeras estrofas. ¿Dónde estamos? ¿Ya? Soy de la orilla brava, del agua turbia, la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sigo y el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Seguir con este patrón extraño, que claramente tenemos dos configuraciones mentales, Santi y yo, porque Santi escoge figuras que están solas contra un fondo negro y donde se destaca solo la humanidad de esa figura, y a mí me gustan los detallitos. A mí este cuadro de Fra Angelico, que es un cuadro que tiene una composición como que está dividido en tres tercios, ¿no? Es una composición súper clara, o sea, en un lado está la Virgen, en el otro está el ángel, y luego a la izquierda hay un salto temporal enorme que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso, que ya están vestidos porque ya sienten la vergüenza de haber probado del árbol de la ciencia, ya saben lo que es el bien y el mal. Y luego, bueno, pues llega el arcángel y se le anuncia a la Virgen que va a tener un hijo, y ese hijo es el que va a limpiar al mundo del pecado original, que es lo que vemos en el primer tercio de este cuadro. O sea, que están puestos dos espacios de tiempo, en uno donde se produce el pecado y en otro donde llega la solución por fin del pecado con ese rayo de luz diagonal que viene del Dios Padre, y ahí está la paloma del Espíritu Santo, y suponemos que ella se queda embarazada, y está así inocentemente, no como la marquesa de Chinchón.
O como Torrente, ¿no? Que decía,
sí, está no ha conocido varón.
Claro.
Y a mí lo que me encanta de este cuadro, que es un cuadro todavía arcaico y un poco medieval, ¿no? Con una perspectiva muy torpe, pero hay una cosa que es el nivel de detalle que hay en la parte del jardín del paraíso. Y este jardín, si os fijáis, las plantas, que es un prodigio ver estas plantas, todas las plantas son singulares, son lo que son, no es como la planta que pinta un niño que pinta como una margarita siempre con unos pétalos y un centro y tal, sino que cada una es una planta diferente, o sea que hay una especie de avidez botánica por describir cada cosa como es, ¿no? Las frutas son las frutas, las flores son las flores, cada hoja es distinta, cada hierba es distinta, y hay ahí, yo creo, pienso, me meto un poco en la cabeza de Fra Angelico y me imagino que hay un ánimo de celebrar la creación, ¿no? De celebrar de celebrar que todo es único y que dentro de esa creación, de que Dios cuando crea cada cosa, es que cada cosa es cada cosa, tiene esa unicidad, esa singularidad, y que Él recoge, que por primera vez en la pintura, bueno, en la pintura moderna, ¿no?, después de la Edad Media, alguien se fija en los detalles y trata esa cosa que hace el artista a veces, que es de recrear el mundo en toda su, desplegando toda su riqueza y toda su profundidad, ¿no?
A ver, este cuadro, La Anunciación de Frangelico, a mí me parece maravilloso, y encima yo creo que está considerado como una de las obras maestras del Prado. Es un cuadro a mí que estéticamente me alucina, y aparte yo creo que tú dices que celebra la creación, y estoy de acuerdo, y voy a hacer una comparativa un poco con lo que es la creación artística, a lo mejor literaria. Al final la singularidad y el detalle, pensando sobre todo en la literatura, es lo que da la vida a los personajes. Porque los grandes rasgos yo creo que son fáciles de identificar en prácticamente todo, pero sin embargo es esa obsesión por terminar de definir cada cosa y darle sentido a cada pequeña cosa, en este caso de cada personaje, lo que hace que esté vivo. Y para mí en este cuadro y en la creación como tal, si nos ponemos un poco en plan Dios, vamos a decirlo así, también es un poco lo que da sentido a la creación, ¿no? El detalle absoluto por cada uno de los elementos que la conforman.
Hablando de flores singulares y de creación y recreación, el trovador caprichosamente eligió una canción que es un vals criollo que escribió Homero Espósito. Y fíjense, a mí me gusta la historia, más allá de la canción, que es muy bonita en su melodía y su letra y su lírica. Y al parecer escribió la canción que es una, que va comparando la flor del lino, como una flor singular, como estamos hablando, con un amor. Y al parecer escribió todo este despliegue de la flor del lino, y cuando la terminó lo llamó a su hermano Virgilio y le dijo: Virgilio, ¿el lino da flor? Y escribió todo esto antes de hacer la canción. Quiero decir, como cuando Agustín Lara escribió Madrid, ¿no? Sin conocerla, sin haberla pisado. Y la letra dice: deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandica la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo es tan flor amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo es tan flor amalaya, me falta.
Flor. Bueno, pues yo el último cuadro que he elegido es Mujer al salir del baño, de Rosales. Y este es un cuadro que tiene una historia curiosa detrás, que es que el pintor lo pintó en un solo día en Roma. Entonces, yo he elegido a lo mejor cuadros hasta ahora sin llegar al detalle tan preciso de lo que ha elegido Jacobo, pero sí que he elegido cuadros que estaban un poco más acabados, vamos a decirlo así. En este caso, el pintor eligió de manera deliberada dejar el cuadro a medio hacer. Y a mí todo esto me lleva un poco a las impresiones, ¿no? A lo inmediato. En este caso, también a los recuerdos. Hay momentos en nuestra vida, ¿no? Quizás flashes, en este caso de imágenes, pero pueden ser de olores, de sabores, que apenas duran unos instantes y que luego quedan grabados para siempre en la memoria. Y a mí me parece que este cuadro captura muy bien un poco esa sensación o ese ambiente.
A ver, esta es esta cosa del siglo XIX después, que los cuadros no van de nada. O sea, que es la vida misma. O sea, una persona que sale del baño y se seca con la toalla y está de espaldas en una postura rara, ¿no? Antes era todo... O sea, realmente había una escenografía, una puesta en escena, una narrativa enorme, Y sin embargo, en el siglo XIX se quitan, mira, no tiene que ser ni santos, ni aristócratas, ni reyes. Es una persona que no sabemos quién es, en un momento de todos los días, que es que sale en pelotas de la bañera y se seca con una toalla. Pero es verdad que hay un fogonazo de belleza en ese momento de intimidad, que es donde se mete, que al final lo que está es metiéndose en la intimidad de una mujer, tocándose su propio cuerpo, limpiándose y preparándose para salir, ¿no?
Sí, y eso, o sea, es lo que te digo, es un poco el recuerdo, porque es verdad que es una escena que en sí no significa nada, pero que probablemente, y que es lo que decía, que es un poco lo que me llevaba el cuadro, que queda en la memoria, en este caso, del pintor. Y yo a raíz de esto te quería preguntar, Jacobo, ¿tú eres una persona nostálgica?
Vamos a ver, yo quiero creer que no creo en la nostalgia. Yo creo que lo que has aprendido y la felicidad que has conocido alguna vez la puedes volver a replicar, porque tiene una fórmula y esa fórmula la vuelves a encontrar hacia adelante. O sea, a mí me gusta reencontrarme el pasado, como los olores cuando vuelves y vuelves a sentir exactamente lo que... entramos en una cosa manida prustiana, pero que es verdad que se puede...
La Magdalena, ¿no?
Es la Magdalena, que te lo puedes volver a encontrar todo por delante y volver a sentirlo intensamente como si estuviese ahí, no como si es algo que se hubiese perdido. O sea, también lo decía Forner, ¿no? The past is not even past. O sea, todo está existiendo a la vez, y lo que ha sido tuyo alguna vez yo creo que es tuyo para siempre. Y para mí es esa magia de todos estos pintores del siglo XIX que no se dedicaban a hacer la pintura esta ultra academicista, sino que estaban explorando, sí, eso, el momento, la intimidad, ese tipo de cosas que en las que la pintura no se había fijado hasta entonces. De hecho, este cuadro yo no lo conocía, y yo también visito mucho el Prado, pero está en esa parte del Prado al que uno no le presta la atención, ¿sabes? ¡Ah, sí, de 19! ¡Ah, tal! Pero sí, es muy bonito. Y no sabemos lo que piensa nuestro trovador residente.
Pensé en una canción que no se pensó como una canción, que es un estudio para púa, que es un artilugio, la púa, que usan los que no saben usar los dedos.
Yo, por ejemplo.
No, esto es un chiste, pero Quique Cinesi, que es un gran guitarrista y un compositor y contemporáneo argentino, hizo estos 14 estudios para púa en un libro, que se llama Estudio para púa número 1, número 2, y para mí, sin embargo, son obras inacabadas, que no fueron pensadas en una pose para ser fotografiadas, y fueron pensadas para que las toque un artilugio que no voy a hacer yo que lo use. Y dicen así.
Cuadro que he elegido no es un cuadro, es una serie de cuadros. Y además no solo es una serie, o sea, no tiene un autor, sino tiene dos. A Jan Brueghel y a Rubens. Que hicieron una... O sea, como esto hoy muy moderno, que es Tangana con Drexler, o yo qué sé, o Rihanna con Cristina Aguilera, o lo que sea, pues aquí hicieron un no sé quién, featuring no sé cuántos... Que es una cosa bastante curiosa de la historia del arte, ¿no? Que de repente se juntan Brueghel, Jan Brueghel, no es Peter Brueghel, es su hijo, y Rubens. Y los dos hacen una serie, son unos cuadros pequeñitos. Esto es una cosa que no hemos hablado. Bueno, son unos cuadros que es una alegoría de los cinco sentidos. Y son unos cuadros muy pequeños, y como cuadros pequeños... lo que te piden es mucha proximidad, ¿no? Es tener los cinco juntos y acercarte mucho para ver, tiene una profusión de detalles enorme y son cuadros casi como de verlos con una lupa para ir descubriendo, pues eso, en modo donde está Wally, cada cosita, y puedes ir a visitarlos 20 veces que no los terminas de ver nunca, ¿no? En ese sentido son como inagotables, realmente son una película. Y son cuadros que por su tamaño no son cuadros como para estar en un gran salón, que los ves como el retrato ecuestre de Carlos V que tú hablabas antes, que es un cuadro que manda, o sea, que realmente que define la estancia donde estás. O sea, en el momento en que lo pones, ese cuadro manda sobre todo lo demás y ya ha definido ese cuarto. Sin embargo, estos son cuadros pequeños y de detalle que no te enteras de lo que son hasta que no te has acercado a dos palmos del cuadro. Y ahí es como, ah, vale, este cuadro es de esto. Y yo creo que son cuadros como de vestidor, ¿no? Como de alcoba, como de cuarto pequeñito. Es como, no es como un cuadro de traerte a hacer un gran banquete como ese Carlos V y enseñar a todos lo que mando y tal, sino de ir con alguien de la mano y acercarte cuadrito. Mira, fíjate aquí, este otro tal, ¿no? Yo creo, o sea, que los cuadros construyen atmósferas, ¿no? Y este es una serie y cada uno de estos cuadros no se entiende sin el resto del conjunto, que son cinco, y cada uno representa a uno de los sentidos. Y dentro de ellos, uno pintaba los detalles y el otro las figuras. Rubens pintaba las figuras y Bruegel los detalles. Y cada cuadro está absolutamente cargado de estímulos, ¿no? Tienes... bueno, en muchos de ellos están siempre Eros y Afrodita, que están ahí. Pues, por ejemplo, este primero es el del olfato. Obviamente está lleno de flores y están con las flores. Luego tienes el del sabor y está ahí un fauno, que es una representación del placer, sirviéndole ostras, vino. Todo tipo de animales de caza, de marisco, todo lo que pueda estar. Y luego hay una cosa curiosa, que es que hay cuadros dentro de cuadros, no solo hay cuadros dentro de cuadros, sino que hay estancias al fondo donde están ocurriendo otras cosas. Aquí están cocinando en esa estancia y tal. Y en los cuadros de cuadros, aquí tienes las bodas de Caná, que es el primer milagro de Jesucristo y es el más guay, porque es cuando...
Comerte el agua en mi mano.
Claro, joder, cuando se ha acabado la fiesta, porque solo hay agua, va el tío y convierte el agua en vino para que siga la fiesta. Entonces es un cuadro que es muy evidente que tiene que estar en el sabor. Luego está el del oído. El del oído tiene una cosa... que bueno, por supuesto, instrumentos musicales, es evidente. Luego, claramente se ve que ya han conocido... el nuevo mundo, porque está lleno de cacatúas, hay papagayos, pues por aquí hay una cacatúa, ellos están tocando Eros y Afrodita, y luego hay una cosa muy curiosa, que es que está lleno de relojes por aquí, y el reloj no es un sonido agradable, el reloj es el tic-tac de la vida que pasa, que cada vez que lo escuchas te recuerda que el tiempo se está acabando, y en cierta manera yo creo que eso es una especie de recordatorio de, ojo, disfruta que esto se va pronto, y por eso tienes ahí un montón de relojes. Luego tienes el de la vista, que claramente es lleno de cuadros, de bustos, de todas las artes, ¿no? De todas las artes visuales, y luego además de las lentes, que en ese momento en Holanda... había un montón, era una parte de la artesanía, ¿no? La gente que la óptica empezaba a florecer. Y por último tienes el tacto, y el tacto es un cuadro curioso porque, bueno, se ve la materialidad de las cosas y se representa con un montón de armaduras y de armas que no parece como una cosa agradable al tacto, ¿no? Hay hasta cañones y tal, aquí se ve como el estado de la tecnología militar de la época, que se ven cañones, escopetas, todo eso, pero que son cosas como que te matan. Luego ves ahí carbones, como que el fuego, todo lo que te puede infligir dolor, ¿no? Y los cuadros, curiosamente, es el infierno, y aquí en este cuadro del infierno también son torturas físicas, aquí hay mártires y tal, y sin embargo, en Rubens, pinta a Eros y Afrodita metiéndose mano, totalmente como absortos y que están como dando la espalda a este mundo inquietante de cosas del tacto que no son más que dolor, y sin embargo ya están disfrutando de la carnalidad, ¿no? de su voluptuosidad.
Sí, yo es curioso lo que decías al principio de que son cuadros pequeños y que a lo mejor no llaman tanto la atención de primeras. Yo creo que es verdad que es una cosa que nos pasa a todos, que las primeras veces que vas a un museo, me refiero en tu vida, sobre todo cuando eres más pequeño, los cuadros te llaman la atención al kilo un poco. O sea, cuanto más grande sea, más grandilocuente y que ocupe más espacio, más te sorprende, ¿no? Más te impacta. Y quizás es cuando ya van pasando los años o te vas formando un gusto o una sensibilidad que puedes apreciar a lo mejor más este tipo de pequeñas joyas, ¿no? Yo en este caso, claro, estos son cuadros que hablan de la, como del disfrute, ¿no? De lo sensual, de los cinco sentidos en este caso. Y curiosamente ahora estamos en un momento que es absolutamente lo opuesto. O sea, ese disfrute, incluso esa frivolidad, vamos a decirlo un poco, ¿no? De vivir la vida, por así decirlo, lleva ya por lo menos un año aparcada, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma es un poco como contradictorio casi, ¿no? Con el momento que nos toca vivir. Y yo quería decir también, y te quería preguntar a ti, yo la primera persona, esto es un cambio de guión radical, ¿eh? No sé si estoy en modo entrevistador, de repente se me ha metido algo en la cabeza. Yo, a Eva Serrano, nuestra editora, creo que fue la primera persona a la que le he oído hablar de que después de esto van a venir los felices años 20, ¿no? O sea, que después de la pandemia vamos a vivir una explosión precisamente de sensualidad, de carnalidad, de disfrutar, ¿no? de todo lo que se nos ha negado, y eso incluye también los sentidos, ¿no? El tocarse, el verse la cara, etcétera. Entonces, ¿tú cómo ves esto, Jacobo?
No, bueno, o sea, una de las razones por las que he escogido este cuadro es por eso mismo, ¿no? Porque me parece que este cuadro es una celebración de tocar, de ver, de mirar, de escuchar, de saborear y chupetear. Y bueno, en esta época en Europa las pestes eran cíclicas. Claro. Y era parte, de hecho, el padre de Jan Brueghel es el que pinta el cuadro más estremecedor que hay sobre una pandemia, sobre una peste, que es el Triunfo de la Muerte, que está en el Prado.
Sí, ¿cuál es?
Y este es el hijo del Triunfo de la Muerte. Y entonces, bueno, pues yo creo que o sea, todo es reactivo, ¿no? O sea, en la historia, incluso en la historia de la pintura lo ves. O sea, de repente hay cuadros como estos que son totalmente frívolos, superficiales, banales, pero que te llaman a vivir la vida a muerte. Y luego tienes estos cuadros de la contrarreforma católica como San Onofre, que has puesto tú, que son durísimos y que te hacen de como San Andrés, ¿no? Pero es que San Onofre es otro, que también es de Rivera y que es lo mismo. Y que es un tío con un colgajo de piel y olvídate de los goces de la carne. Estos cuadros claramente son a vivir, que son dos días, y ninguno como el del oído de escucha el tic-tac del reloj, que esto se va, y como dice mi amigo Juan, ¿cómo es la cosa esa que tenías puesta en la moto?
Hombres vulneran tu última necat, todos hieren y la última te mata.
Sí, todos esos tic-tacs, todas esas horas, todos hieren el último te mata. ¿Cómo eran en el latinajo?
Hombres vulneran tu última necat.
Bueno, sí, es guay para llevarlo en una moto, ¿no?
Es que es la vida.
Bueno, pues última canción para cerrar los sentidos.
Desde mi capricho, porque es la última, voy a apelar a la espantosa autorreferencia que venía evitando, pero espero que tenga sentido. Y el sentido es este. Una vez me encontré con esta circunstancia de elegir una música que acompañe a los cinco sentidos. Voy a ser muy breve, cuando era a los 20 años tuve un trabajo que era acompañar a una cocinera muy, muy top en unas clases magistrales que se llamaban la pastelería de los sentidos, y viajaba con cocineros. Yo tenía que en un momento dado, en un auditorio, con gente con los ojos cerrados que olía fragancias y probaba comidas, tocar algo. Y dije, ¿cómo puedo yo intervenir dentro de esa circunstancia en que se reúnen todos los sentidos, es que bueno, tendría que ser algo en todo caso bello y no muy disruptivo, algo que acompañe y que no, y no perjudique, ¿no? O sea, uno preferiría no tomarse una copa y comerse el mejor bocado con algo muy molesto. Entonces elegí un aria apacible y para terminar, que es así.
¿Te voy a interrumpir?
Sí.
No, o sea, estos son... Este es, o sea, la vida que se va, el TikTok del reloj es que si tú no te das cuenta de lo que vale, la vida es una tontería, si vas
vale,
dejando que se escape lo que más
pero,
querías.
Vale, o sea, la vamos a tocar.
Es rumba, esto es rumba, tío, estos cuadros es la alegría de vivir.